Gracias, Señor, por esta hermosa alabanza que escuchamos. Es la invitación del amado. Con la ayuda del Señor, hermanos, en esta tarde quiero considerar con ustedes algunas porciones de la Sagrada Escritura que nos habla específicamente sobre nuestro andar. Y vamos a abrir primeramente nuestras Biblias en la carta a los Efesios. Efesios 2:1. Anoche y esta mañana hasta llegué a pensar que los hermanos iban a abarcar todo mi tema, porque anoche estuvimos escuchando el ejemplo de nuestro Señor Jesús lavando el andar o los pies de sus discípulos. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esta palabra, para que anduviésemos en ellas, nos habla de una conducta, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, podemos decir. Y este andar también nos señala el crecimiento o desarrollo, el progreso de un creyente. Así es que de este andar ya hemos escuchado bastante anoche, especialmente, que nos habla del andar literal. Y en lo natural observamos a las criaturas, a los niños, empezar a caminar y no puede llevar el ritmo de los padres. Le cuesta mucho caminar, por supuesto, al ritmo, a la velocidad del padre. Y así también el creyente no crecido, podemos decir, en lo espiritual. Por eso necesitamos, hermanos, recibir la palabra, que es el alimento espiritual, crecer en nuestra vida espiritual para poder andar también con nuestro Señor Jesucristo a su ritmo. Él es un hombre crecido y quiere que seamos también así nosotros. El andar espiritual es lo que agrada a nuestro Dios. Andar de fe, como escuchamos en esta mañana también, todo lo que es de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios, como en toda porción de la Sagrada Escritura, vemos que es un Dios, un Padre amoroso, podemos decir. Y Él proveyó, Él previó todo, incluso un camino para que nosotros podamos andar, podamos caminar en ella. Y dice que en ese camino, por más torpe que seamos, por más torpe que seamos, no vamos a extraviarnos de ella. Y vamos a ver primeramente algunos ejemplos de nuestro Señor Jesucristo en los Hechos, la carta, el libro de los Hechos de los Apóstoles, 10:38. Como nuestro Señor Jesucristo primeramente nos dejó su ejemplo. Los Hechos 10:38. Dice así la palabra: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que nuestro Señor Jesucristo anduvo, y como dije recién, el andar habla de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. ¿Y qué era lo que caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro amado Señor? Dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Eso caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, Él no podía pecar, y recalca aquí cómo era su andar sobre la tierra, haciendo bienes. Eso le caracterizaba. Y también en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, vamos a ver también en el Evangelio de Juan 13, los versos 14 y 15. Tenía anotado toda esta porción que habla del ejemplo de nuestro maestro lavando los pies de sus discípulos. Pero vamos a ver, ya que ya escuchamos anoche, vamos a ver solamente los versos 14 y 15. Dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y aquí nuestro Señor, no vamos a leer toda la porción, pero conocemos esta historia, que Él se quitó su manto estando en la mesa, en la cena, y empezó a lavar los pies de sus discípulos, los pies no tan decorosos de esos pescadores. Él empezó a lavar y dice: ejemplo os he dejado, podemos decir. Y ¿qué es lo que aprendemos en esta porción? Que lo que necesita ser lavado constantemente o diariamente, como escuchamos anoche, es nuestro andar, espiritual. Y necesitamos ser lavados diariamente, y es a través de la palabra. Ahora estamos congregados en este lugar unos cuantos, y gracias a Dios porque aquí se da la palabra y es el agua pura. Y sin duda, si permitimos, si escuchamos con un oído dócil, esa palabra va a obrar en nuestro andar, en nuestra manera de vivir también. Va a lavarnos para glorificar a nuestro Dios. Y ahora quiero considerar con ustedes algunos andares que encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Ya escuchamos que en esta carta el apóstol nos muestra primeramente nuestra herencia celestial, nuestro destino glorioso, podemos decir, que es en Cristo. Así también encontramos el lado práctico del Evangelio, y justamente encontramos en esta porción los andares. Y solemos cantar el himno 127, la última estrofa dice: lo que aquí has creído, allí poseerás. Y podemos decir: lo que aquí has creído y obedecido, allá vas a poseer. Y más o menos ese cuadro nos muestra Efesios, la provisión y también el lado práctico para poseer eso. En Efesios primeramente vamos a leer el capítulo 4, el verso 1. Efesios 4, 1, con la ayuda del Señor. Efesios 4, 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y somos llamados por Dios en Cristo por pura gracia. Eso conocemos. Conocemos esta sana doctrina, que recibimos la salvación por gracia, no porque hemos merecido. Por pura gracia, y no tenemos nada que ver nosotros con este llamamiento, nada que ver. Nuestra capacidad, es por pura gracia, es porque le agradó a Dios de esta manera llamarnos a todos. Y algunos llamamientos quiero mencionar, por lo menos primeramente es a esta salvación. Y gracias a Dios que hemos acudido, que hemos respondido positivamente a este llamado. Y estamos aquí. Y si alguno no tiene todavía decidido obedecer este llamado y está aquí, tiene todavía chance, tiene oportunidad de obedecer este llamado y aceptar a Jesús como su Salvador, como su único y suficiente Salvador. Y luego tenemos también el llamamiento, una vez que aceptamos este primer llamado, a llevar una vida santa en comunión con el Señor. Y todos los creyentes que hemos renacido tenemos este llamamiento. Y mi hermano oía himno o predicaba o llamó a otro servicio que tiene ministerio visible, podemos decir, es el que tiene este llamado, sino todos tenemos este llamamiento. Y queda en nuestro campo, queda en nuestra cancha, como se dice, obedecer este llamamiento. Y vamos a mirar eso en Primera de Corintios. Primera de Corintios 1:9. Dice así, Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Y también en Primera de Tesalonicenses 4, los versos 7 y 8. Dice así, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y escuchamos anoche también en Mateo 11, y vamos a leer también Mateo 11, Evangelio de Mateo capítulo 11, los versos 29 al 30, 29 y 30, porque somos llamados también a ser útiles en la obra, somos llamados a ser útiles en la obra de nuestro Dios. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y al cual hay invitación, este llamado a ser útiles en la obra. Y no vamos a tener tiempo para considerar todas las referencias, y vamos a mirar también en Segunda de Corintios 11:2. Segunda carta a los Corintios 11:2. Vemos aquí que somos llamados, somos desposados. Somos llamados a estar prestos, listos para esperar al amado esposo. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ya somos invitados o llamados también a conformar esta compañía selecta de creyentes que van a estar esperando al amado en su segunda venida. Y estos son algunos llamados, ¿verdad? Y como leímos recién en Efesios 4:1, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y vamos a considerar el segundo andar en Efesios 4:17. Efesios 4, el verso 17. Efesios 4:17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí hay una manera que el apóstol nos dice y nos requiere para no andar de esa manera. Los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Impío, oikoiko sehaisha, o ua iñakame, o yapo. O hecha otro yapo, o yapo se. Tal vez no considera si es algo que va a dañar, que va a traer consecuencias. No considera, porque él quiere hacer, entonces hace. Anda en la vanidad de su mente. Y vamos a ver algunas cosas en las que está el incrédulo. En Primera de Pedro 4, los versos 2 al 5. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Primera de Pedro 4, 2 al 5. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, para no vivir el tiempo que resta. Si en el tiempo pasado estuvimos viviendo o andando en estos caminos, el apóstol Pedro aquí nos dice, para no vivir el tiempo que resta, de aquí en adelante, a no vivir en la carne, conforme, dice, a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Escuchamos en esta mañana, creo que fue el primer culto, la primera predicación, que Cristo sea mostrado en nosotros, que se vea Cristo en nosotros, en mí y en usted, que la vida de Cristo sea manifestada en nosotros. Y andando en la voluntad de Dios, por supuesto que eso se va a ver reflejado. No puedo yo decir que un creyente que anda en la vanidad de su mente, que anda en cosas del mundo, no puedo decir que Cristo, la vida de Cristo está manifestado en él. Al contrario, si es creyente, si es renacido, está reprimido, está sufriendo, podemos decir, la nueva creación en él, en esa carcasa, en ese gigante que se llama hombre viejo y que necesita estar en condición, en su situación de muerte, para que la vida de Cristo sea manifestada en nosotros. Y dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ellos andan, o le caracteriza a los gentiles estas cosas que menciona aquí. La vida de ellos está caracterizada por estas cosas, y un creyente no debe. Mi vida no debe estar caracterizada por estas cosas, sino al contrario, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ya no andéis como los otros gentiles. Ya no andéis, porque ellos andan en la vanidad de su mente. Y vamos a avanzar, vamos a ver en Efesios 5, Efesios 5, 1 al 2. Efesios 5, 1 y 2. La siguiente mención de los andares. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice: andad en amor. Que el amor de Cristo, el amor de Dios, caracterice nuestras vidas. Es fácil, podemos decir, identificar a un joven o a una joven que se enamora, ¿verdad? Es fácil identificar y comprender esa situación en lo natural, ¿verdad? Bueno, solemos eso experimentar, y sin duda más fácilmente los padres, ¿verdad? Ellos descubren más rápidamente si el hijo joven o la hija joven se enamora. Vamos a poner el caso de un joven creyente por una joven creyente. Pero aquí no nos habla tanto de este amor en lo natural, porque aquí nos habla de que nuestra vida sea caracterizada por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dice como también en el verso 2: andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Y cuál fue su muestra de amor? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este es el amor verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos exhorta, nos anima el apóstol Pablo, el apóstol para la iglesia, a andar en este amor. A andar en este amor. Sin duda, nuestro ejemplo también es el apóstol Pablo, porque él, más que todos, vivió en este amor. Él se entregó y dice: cumplo en mi cuerpo las aflicciones de Cristo por su iglesia. Él también vivía conforme a este amor, desinteresadamente, y le interesaba la iglesia de su Señor. Y vamos a ver también en Segunda de Juan 1:6. Somos exhortados a permanecer en esta doctrina de Cristo. En esta parte le llaman doctrina de Cristo, por el andar en la verdad y en amor. Dice Segunda de Juan 1:6: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y ya escuchamos cómo es el andar en amor. Vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo para demostrar su amor a nosotros. Se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo. Y en Colosenses, vamos a ver también, en el versículo anterior, los versos anteriores, hablaba de andar. Dice que él se gozaba, Juan se gozaba al ver que los hermanos, los creyentes, andaban en la verdad. Y después en este verso 6 dice: que andéis en amor. Colosenses 3:14. Dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Solemos escuchar el ejemplo de una construcción, ladrillo sobre ladrillo, y entre esos ladrillos es necesaria una mezcla. Y eso representa aquí el amor. Es el vínculo. Vincula un ladrillo con otro ladrillo. Si ponemos solo ladrillo con ladrillo, no va a ser firme una construcción. Y por supuesto, esa aspereza va a dañar al otro ladrillo, podemos decir. Por eso es necesario el amor aquí. Es el vínculo perfecto. Y habla aquí sobre todas estas cosas. Un sobre todo para vestirnos. ¿Y qué nos quiere decir con eso? El sobre todo solemos escuchar en invierno que se usa. Un sobre todo, ¿verdad? Se pone un abrigo y sobre todo trae un abrigo, podemos decir, un tapado. A eso se le llama también sobre todo. Y cuando uno va caminando, ¿qué es lo que se ve? Ese sobre todo. Y lo que tiene abajo no se ve. Entonces, ¿qué se tiene que ver en mi vida? Un andar en amor. Un andar en amor. Y el Espíritu Santo es el que reproduce en cada uno de nosotros ese amor divino. ¿Y cómo? Derramando el amor de Dios en nuestros corazones. Derramando ese amor divino. Y también nos hace saber cuán profundamente somos amados. Cuán profundamente soy amado. Y eres amado. Cuán profundamente. Y al entender ese amor, al comprender esa profundidad de amor, eso mismo nos impulsa y nos constriñe a que nuestra vida sea caracterizada por el amor, a andar en amor. Pero si no conocemos este amor, entonces vamos a vivir, como se dice, a la bartola, a la bartola. Pero una vez que comprendemos el amor de Dios hacia nosotros, vamos a andar en amor. Y vamos a mirar otra mención de andar también en Efesios 5:8. Efesios 5:8. Todos estos andares, o esta forma de conducir del creyente, es posible si, bueno, es posible si la persona acepta el primer llamado, el primer llamamiento, que es a la salvación. O si no, todo es superficial. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Por la gracia de Dios, muchos de los que estamos aquí hemos nacido en hogar cristiano, donde los padres enseñan a ir a los cultos, a leer la Biblia, a orar. Y por lo menos hay una proporción de creyentes, de hermanos aquí también, que han venido del mundo, podemos decir. Y ellos van a experimentar, van a comprender muchísimo mejor incluso de este cambio, de esta diferencia, de las tinieblas, de la idolatría. Putumbube, etamba, ejeibetín joven, no hace mucho, en un comentario, comentaba lo que antes hacía estando en la religión tradicional. Cuántas cosas, y ciegamente, ciegamente, pero era en la oscuridad de las tinieblas. Pero ahora somos hijos de luz, hijos de luz. Y nos dice el apóstol, andad como hijos de luz. Eikona, hijos de luz, hijos de luz. Vamos a mirar también en Romanos. Romanos 13, 11 al 14. Porque estando en la oscuridad no podemos hacer lo que agrada a nuestro Dios. Tropezamos constantemente. Ya un creyente también puede estar andando en ceguera espiritual y no ve la luz. Entonces nos exhorta a andar en luz. Dice Romanos 13, 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Dice el verso 12, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Petín creyente y castúe tío Igna las obras de la carne, las obras de las tinieblas. Y es necesario, es preciso desechar eso que llama aquí obras de las tinieblas, de las cuales no es necesario muchas veces ni mencionar, no es necesario, ¿verdad? Y vistámonos, anilla putatia de opio, sino vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Los que andan en oscuridad de noche, puede estar guiñando los ojos, puede estar haciendo cualquier cosa deshonesta, pero tal vez no se le ve. Y no es honesta la persona que anda en la oscuridad. Y en lo espiritual también es así. Por eso es necesario acudir a la luz, acudir a la luz, ser alumbrados y andar en esta luz. Y que nuestra vida también sea caracterizada, que vivamos conforme a esta luz, honestamente. Y ande vida hará claro, ¿no? Transparente. Veamos la característica principal, ¿no?, del creyente: una vida transparente. De ahí, ape creyente cura aroba que una manera, ape con los incrédulos otra manera. Entonces no es transparente. Y te aísna la vida. Y dice: desechemos pues las obras de las tinieblas, desechemos y vistámonos las armas de la luz. Vamos a mirar en Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Andad como hijos de luz. Dice Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra vez, la palabra es el agua que nos limpia, que nos puede lavar nuestro andar. Y aquí también es luz que va a resplandecernos, que va a alumbrar nuestro camino. Y también en Primera de Tesalonicenses, vamos a mirar Primera de Tesalonicenses 5, los versos 5 al 8. La palabra de nuestro Dios es lo que alumbra, lo que pueda alumbrar nuestro andar. Primera de Tesalonicenses 5, los versos 5 al 8. Dice así: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y esta mañana también, algo relacionado a esto, escuchamos: somos del día y seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y somos hijos de luz. Ya recibía el Señor Jesús como Salvador, Jandé, Abey. Somos hijos de luz. O falta y condema. De esta manera, como hijos de luz. Y como último punto vamos a mirar en Efesios 5, 14 al 16. Efesios 5, 14 al 16. Vamos a considerar tres o cuatro porciones para terminar en esta hora. Dice Efesios 5, 14 al 16. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice el verso 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Como sabios. Aquí otra manera que el apóstol no quiere que andemos. Dice: no como necios. Doipotai niende vida. Oye, caracteriza por la necedad, sino por la sabiduría. Yaikoara como sabios. Yamañamina, ¿cómo es el andar necio? En Salmos, alguna referencia vamos a mirar por el tiempo. En Salmo 14, 1 al 3. Salmo 14, 1 al 3. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Vea el necio pensamiento. No hay Dios. Es un hombre o una mujer altivo o altiva. No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Apéala hombre sin Dios. Y le llama acá la palabra necio, necio. Ae heioi daipori Dios. Y tal vez verbalmente no expresa estas palabras, pero con sus hechos, con su actitud puede expresar esto. Y allá más a ver la característica: se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Por qué? Porque no considera a Dios, dice que Dios no existe. Entonces, oya, y dice: Jehová miró desde los cielos. Amuite, vivo mañana Dios. Y seguramente no me lo pucaseina, porque criaturas insignificantes. Y cuán orgullosos a veces somos. El creyente también puede ser orgulloso. Oñeticero ore, la orgullo. Y tal vez en tu carne también, seguramente que sí también, hay orgullo. Y no precisamente necesitamos decir que Dios no existe. Un ateo verbalmente no cree en Dios, ya expresa libremente, aunque allá en su alma seguramente es otra la convicción, ¿verdad? Llega en un momento dado y va a reconocer que Dios solamente. Y nosotros como creyentes no debemos tener esta actitud, no debemos andar, nuestra vida no debe ser caracterizada por un andar necio sin tener en cuenta a Dios. Al contrario, tenemos que tener en toda nuestra manera de vivir, en todo paso que vamos a andar, tenemos que tener en cuenta a nuestro Dios. Escuchamos anteriormente un consejo sabio y muy práctico para los jóvenes y sin duda para todo creyente. Antes de expresar algo o antes de tomar una decisión importante o por más simple que sea, tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y sin duda nos evitaríamos muchos fracasos, muchas caídas si nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Estamos enfrente de una encrucijada. ¿Hago esto o no hago? ¿Y qué haría Jesús? Sin duda tenemos en nosotros la vida de Cristo. Y la yeyekibo kamo ahí, la cuaco pregunta, yeyapóramo. Y si llevamos en oración a los pies de Jesús antes de atropellar, porque el creyente por atropellado y catujo, no ñe por anduja, o Andrés Andema. Abella Shalá necio, oye desvía, pero Dios mañana sea muy te viejo. Y en Salmos, estando en el Salmo, vamos a mirar Salmos 111, el verso 10. ¿Cómo es el andar sabio? Porque el apóstol nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y ella misma, ella pasa ahí, Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Acá encontramos el principio o la ley de la sabiduría. Y es el temor, temor de Jehová. Y encontramos otra vez en este verso corto que el mandamiento o la palabra de nuestro Dios es crucial. Dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y el sabio va a atender el mandamiento de su padre, va a tener siempre presente y va a obedecer. Y dice: su loor permanece para siempre. Y como última referencia vamos a mirar en Salmos 32:8. Entonces, en el temor, un andar en el temor de Dios, tener siempre presente la voluntad de Dios en nuestro corazón y andar en ella, es el andar sabio. Salmos 32:8. Algunos iramos hace treingo. Ahí chico, el guapata la Dios voluntad, Dios manera. Dios necesita un corazón dispuesto nada más, un oído inclinado a su palabra. Y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Nuestro Dios se va a encargar de hacernos entender. Y dice: nos va a enseñar el camino en que debes andar. Pero ¿cómo vamos a entender o comprender el camino que debamos andar si no le prestamos atención a su palabra? Tenemos que prestar atención a su palabra, porque Él ya habló, Él ya nos dejó todo en su palabra. O faltan demasiadas muchas partes a ser predispuesto a con un corazón dócil a obedecer la palabra, a beber, a entender, imagina la voluntad de nuestro Dios. Te haré entender. Y el Señor añada su rica bendición sobre esta porción.